algo en un lugar lleno de riscas y de pinos. Agua que corre por todas partes, pura belleza integral. Mis conciudadanos no paran de procesionar cuando no pasa el tiempo en termalia. Es su manera de vivir. Cuenca, qué dura es. Cuenca, hermosa y fría la vez. Cuenca, qué dura es. Cuenca, siempre la misma de ayer. Aquí tenemos de casi todo, aceite, pan, vino y ajos, marihuana, agua de botella, solo nos falta el oro negro. En la parte de abajo está llegando el progreso, las aspas te vuelven loco. El tren pasa como un rayo. Cuenca, qué dura eres. Cuenca, hermosa y fría a la vez. Cuenca, qué dura eres. Cuenca, siempre la misma de ayer.
Muy buenas noches de nuevo, ya estamos aquí en la taberna del Pony Pisador un martes. Oye, martes, ¿no? Sí, un martes más. Vale, ya no sé ni qué día vivo. ¿Qué tal, Chino? ¿Cómo vas?
Hola, Javi y compañía, y a todos aquellos que estáis por allá por el sur escuchándonos, y a todos los radioyentes que tenemos, que son alrededor de 50.000. Hay que poder decir una cifra, a ver si se animan más. Hoy, bueno, vamos a tener un invitado, el amigo Arsenio, al que luego dentro de un rato, con el que dentro de un rato hablaremos. Él, imagino que lo conoceréis, un gran guitarrista, southern rock, blues, heavy.
Autor de nuestra sintonía.
Autor de nuestra sintonía.
Que llevamos años ya poniéndola, ¿eh?
Sí, no, y había una y después la cambió.
Sí, la tenía grabada en cinta o algo así. Y luego ya sacó un CD que creo que vendiste 5 o 6, ¿no? O algo así. ¿No? Creo que el otro día te escuché decirlo en lo de la Babilón. Pero bueno, luego hablamos contigo, si eso. Y ya nos cuentas.
Bueno, pues hoy vamos a dedicar este programa como al blues rock, a un gran guitarrista que se llama High Gordons y los Blues Venom, que es su compañía. Vamos a escuchar Slide Rule Rules, que es reglas de cálculo, que es del año 2019. Este amigo, el High Gordons, creció en Chicago, el centro del mundo del blues. A lo largo de su carrera se ha hecho famoso por sus solos de guitarra cortantes, su voz apasionada y su dedicación al blues. si bien sus inspiraciones han incluido a Buddy Guy, Johnny Winter, Jimi Hendrix, Steve Ray Vaughan, en fin, gente desconocida. No suena como ninguno de sus predecesores y desde hace mucho tiempo tiene su propia voz distintiva. High ha llevado el blues al siglo XXI, infundiendo a la música el fuego y el poder del rock. Fue uno de los 50 guitarristas elegidos por Eric Clapton para actuar en el Crossroad Guitar Festival del 2024. Le impresionó muchísimo un disco de él. Ha tocado y ha abierto, bueno, para muchos artistas, Johnny Winter, Eric Clapton, ZZ Top, Lynyrd Skynyrd, Paul Rogers, Bad Company, 38 Special, B.B. King, Def Leppard, Buddy Guy, Albert Collins, y la lista sería muy larga. Dicen que la música es el lenguaje del alma, y nada más cierto para esta blues band, un grupo de músicos inspiradores y hábiles intérpretes, los art del blues band. No, perdona, me he perdido. Un grupo de músicas inspiradores y hábiles intérpretes, los artistas detrás de High Gordon, es decir, las Blues Venom, son, pues, High, como he dicho, la guitarra y voz, Sharon Butcher, una gran bajista, y Tom Parham a la batería. Os dejamos con una banda con gran talento, High Gordons and Blues Venom.
Sitting in this juke joint, baby, I could see the blues dripping from the walls. So damn excited.
you know this life is hard and mean.
Vaya caña has traído, hecho, ¿no?
Hombre, hay que darle caña al cuerpo y a la mente. El alma no solamente es suavidad,
sí,
potencia.
Bueno, cuéntanos más cosas que has traído hoy. Bueno, un montón de... hay que dejar algo de tiempo.
Sí, no, vamos a hacerle. Y luego,
si lo que queráis, vale, venga.
Sí, ¿no? ¿Te parece bien?
A mí me parece perfecto.
Pues nada, ya que tenemos aquí a nuestro amigo Arsenio, que nos va a contar... Bueno, que se lo explique él.
Buenas noches a todos.
Uy, no se te oye. A ver si está el micro cerrado o algo. Se te oye un poquillo regular. A ver.
Bueno, buenas noches a todos. Genial. Y os agradezco que me hayáis traído aquí pues para contaros las actividades que vamos a realizar Ciudadanos por la República este fin de semana, concretamente. Entonces... va a haber dos conferencias, charlas, presentación de libros y un concierto. Hemos tirado la casa por la ventana.
Eso está bien, está bien.
Con los libros lo dices, ¿no?
Y ya sabéis que somos una asociación que trabajamos siempre en la primavera republicana, el otoño republicano, junto a partidos como Izquierda Unida, Podemos, estos Izquierda Castellana, Alex también... ¿No? Y entonces procuramos llevar pues una actividad cultural a Cuenca. No nos podemos comparar, por ejemplo, con RACAL, que es la Real Academia de las Artes y las Letras, que hace también muy buenas conferencias históricas, por ejemplo, o con Astrocuenca. Astrocuenca en cuanto a actividades de astronomía, de ciencia, en fin. Pero aquí estamos, aquí estamos. Quisiera deciros también... que estamos deseando ser sustituidos, o sea, somos ya muy viejos y ya hago un llamamiento a la gente joven para que entre en la asociación y la dirija y la lleve. Y yo iré pues a las charlas y me sentaré tan bien, ¿no? Pero no estaré pegando carteles por ahí, o como están ahora mismo nuestro presidente Rafa y Perico, están pegando carteles y iremos a las charlas nada más.
Eso todavía son más jóvenes.
La gente joven ya no pega carteles, ahora ya con el Twitter y compañía.
Hacemos ese llamamiento.
¿Cuándo lo vais a hacer o lo vas a contar ahora? No.
Voy a contar.
Ah, vale, venga, cuenta.
Las actividades empezarán el viernes día 11. Esto va a ser a las 19:30, a las 7:30 de la tarde. Vamos a presentar el libro Las entrañas de la bestia, la fábrica del dinero en el capitalismo desquiciado. El autor es Alfredo Apilánez, es un economista que se ha atrevido a correr el velo de cómo se fabrica el dinero. El dinero se fabrica pues igual que el pan, igual que todo, ¿eh? Y entonces vamos a darnos cuenta cómo el dinero se crea a través de los préstamos o a través de los bancos centrales, aunque la mayor parte del dinero se crea a través de los préstamos. Casi todo el dinero que usamos viene de préstamos, ¿eh? Pues todo eso nos va a hablar de ello, de cómo el capitalismo ha entrado en una profunda crisis, porque el capitalismo es muy eficiente agotando recursos, súper eficiente, y entonces se ha quedado ya sin tasa de beneficios, sin tasa de retorno, de tasa de retorno a sus inversiones, y se ha dedicado a la finanza, a especular, ¿no? A crear ahí productos financieros que ni ellos mismos entienden, y han montado unos embolados que no son capaces de salir de ellos. Otra cosa es la inflación, que eso ya es otro asunto, que es más bien motivado por la falta de recursos y por las guerras consiguientes, ¿eh? Las guerras en el fondo son por recursos. De todo esto nos va a hablar Alfredo Apilánez. Eso es el viernes, en Aguirre. ¿Eh?
A las 7:30 dijiste, ¿no? 7:30.
7:30, a las 19:30. Viernes 11. Aquí queremos agradecer pues a la Fundación Ciudad de Cuenca, ¿no? Que es la que lleva Aguirre, y al Ayuntamiento, que nos ha concedido una pequeña subvención. Eso es importante, ¿no? Para que se mueva la asociación. El sábado tenemos a las 12 horas en el Centro Joven la presentación también del libro Caminos de Resistencia. Este lo ha escrito Francisco Martínez López y realmente es el último guerrillero vivo, el Maquis.
Sí.
Es el último. Bueno, hay otra señora, que esta es de la Atalaya, se llama Esperanza Martínez Sole, que también tiene 92 años. Francisco, por ejemplo, tiene 97.
Son todos jóvenes, joder.
Más o menos.
Eso sí que necesitan recambio y no tú. Anda, mucho protestar, bueno, ¿eh?
Ya quedan pocos, quedan ellos dos solamente. Entonces, aquí lo va a presentar Andreu García Rivera, que es el director del Otro País, ese gran periódico que es mensual, debería ser diario, pero desgraciadamente solo es mensual. El Otro País de este mundo, se llama. Y es además presidente de la Asociación Guerra, Exilio y Memoria Histórica del País Valenciano. ¿Vale? Pues también muy interesante esta charla por parte de una persona que vivió los hechos, el Kiko. No, 27 años, Kiko. Nada menos.
Y con buena memoria, sí. Porque si lo cuenta, sí, fíjate.
Sí. Está muy joven, sí. Y luego acabaremos todos estos actos pues el mismo día, sábado 12 de noviembre, a las 21:30, con un concierto en el Callejón de los Gatos. Concierto por parte de dos bandas de punk rock. Se ha encargado el Perico de buscarlas. Y bueno, se llaman las bandas de Bruces, que son del barrio de Hortaleza, y Pota en la Sopa, de Vallecas. Dos buenos grupos de punk rock y con buenas letras.
Pues genial. En la onda, allí estaremos.
Eso es, en la onda de Baristo. Polla Records, ese gran letrista español que yo no sé cómo no le dan el premio Príncipe de Asturias.
Porque no, le falta cantar a Asturias, patria querida.
Y un sillón en la academia.
Y estos son los actos que hemos programado para este otoño republicano. Esperamos que asistáis, porque eso es importante, que vengáis todos a los actos. A mí, desde luego, me encantan las charlas. He aprendido montones de cosas con toda la gente que hemos traído, gente valiosísima. Y me encanta traer gente. Nosotros hemos quedado pues para eso. Ya que no se puede hacer un cambio de régimen, monarquía-república, pues al menos mantener la llama encendida, ¿no?
Claro. Hoy he leído que había no sé si la nieta de Negrín o no sé quién, que estaba esperando que llegase la República para venir a España y nacionalizarse.
Bueno.
Y claro, digo, pues ya puede.
Presentar,
ya puede tener paciencia.
Sí, sí.
Si en algo ha sabido el régimen 78 mantenerse, es en perdurar, en cómo perdurar, en cómo asimilar, yo diría. Fijaos cómo en el último movimiento que hubo con el 15M, ¿no? 15M ha sido completamente asimilado, o sea, es increíble.
Y la han aprovechado incluso y todo.
Claro.
Que tenía que haber sido al revés.
Exacto. Exacto, o sea, son unos maestros en el arte
de
camuflarse.
Es que el capital
es muy inteligente.
Sí, son unos cabrones, pero son muy listos.
Son muy listos, cuentan con la mejor gente, tienen muchísimo capital. Ya lo veréis en la charla de Alfredo, como el capital, capitalismo, tiene tres herramientas básicas para perpetuarse. Una son los medios de comunicación, que yo les llamo,
comprados.
Claro, medios de mentiruscas masivas, la triple M.
Cada vez más, cada vez más.
Cada vez más. Entonces, si os fijáis, ha servido el ejemplo de Julian Assange, ha servido como ejemplo del camino que no hay que tomar.
Claro, pero tú fíjate que incluso al PP son la prensa, es lo que le están presionando para que no negocie por el cambio del poder judicial, y todo eso.
Exacto.
O sea que no es el MS Copas, el Miguel Ángel Rodríguez, la de Ayuso, pero esos tienen detrás
el poder mediático. Es evidente. El segundo instrumento que utilizan es el sistema electoral. Sistema electoral que en todas las pseudodemocracias está trucado. Está trucado para que un tercio satisfecho se haga siempre con el poder. En el caso de España, el sistema es proporcional, pero está corregido por el distrito electoral de la provincia, lo que provoca que provincias poco pobladas como Cuenca o Teruel tengan un peso mucho mayor que Madrid o Barcelona. Aunque Madrid ahora ya nos diría igual, por lo que hemos hablado de Ayuso.
No.
Exactamente igual.
Sí, sí.
Luego se añade el correctivo de Ley Don't y ya eso es perfecto. O sea, ahí No hay escapatoria posible. Mi voto siempre ha sido papelera. ¿Eh?
Como... Sí, sí. Los que votamos ciertas cosas...
Papelera.
Incluso los aprovechan para ellos.
También. También, como ahora estamos viendo. Y por último, utilizan la fabricación del dinero. Ese es el más importante. Porque a través de la fábrica del dinero derivan capital y dinero hacia las otras dos actividades. ¿Eh? O sea, el dinero... Como sabemos, es fiduciario, está basado en la fe, no vale absolutamente nada. Antes las monedas eran de oro o de plata, tenían un valor, ahora no vale nada, solamente el valor que les damos todos.
Claro, ¿vale? Lo que pasa es que no puede limpiarte el culo.
Como una toallita, ¿no? Bueno, pues parte de ese dinero, que se llama mágico, porque se crea del puro aire, pues es derivado a comprar políticos, sistemas electorales, medios de comunicación... Bueno, y quizás esté hablando de más. Esto cada uno lo tiene que encontrar.
Eso es, sí, sí.
Pongamos música.
Vamos a poner un poquito de música. Ay, ay, ay.
She's sounding so sweet. Yes, she does. Listen, when my guitar cries the blues, you know she sings a love song so sweet. And at the times, she can be loud. Hey, she'll knock you off your feet, play the blues,
Bueno, pues la verdad que es muy interesante las charlas que vais a dar y el concierto también. Yo estos días he leído, ¿no? Bueno, ahí ya nos hemos, como ves, están haciendo unos simulacros de ataques a las obras de arte para ver si nos damos cuenta del peligro del cambio climático, que yo creo que la tenemos ya ahí a la vuelta de la esquina, pero bueno. Y hay aquí en el Prado, que la verdad que lo hicieron nada más que manchar las paredes, sí, poner ahí 1,5, sí. Pues dos chicas jóvenes, periodistas, sí. Que contaron lo que había pasado, han sido denunciadas también por la policía, igual que las otras dos activistas, que se llaman no sé qué vegano, la organización a la que pertenecen. Y entonces les han denunciado por daños y alteración del orden público. Es alucinante, o sea, una periodista que da una noticia y que la denuncien. Entonces, todo esto por informar. Que, vamos, que es lo que tienen que hacer. Todos los periodistas tenían que hacer eso, aunque otros no hacen eso. Desinforman. Porque si no, llegan pues todas las telarañas esas que hay detrás, camufladas, y los echan. Si no hacen eso.
Las cloacas.
Entonces, si no se puede protestar ni contar que se ha protestado, lo que se pretende es crear una sociedad obediente y muerta en vida, ¿no?
Claro. Sí,
o sea, que por eso no quieren derogar entonces
la ley Mordaza.
Pues, ¿tú qué opinas de todo esto?
Pues me parece peligrosísimo. O sea, hemos perdido la poca libertad que había de expresión a través de la prensa libre, que ya no existe. Es que no existe, es que todo es pura propaganda. O sea, yo he dejado de ver la televisión, no veo la televisión, porque es que digo, bueno, ¿cómo puede ser esto? La misma ley Mordaza no es derogada, modificarán algún pequeño artículo, sí. Porque sirve de utilidad al poder, sirve para hacer callar a la gente, ¿sabes? Y el problema principal que veo yo en todo esto es que somos dirigidos por gente que no tiene ni puñetera idea de cómo funciona la naturaleza y el universo. O sea, la mayoría son abogados o son economistas. Entonces, hay unas leyes naturales que son muy estrictas. O sea, por ejemplo, una ley que es la segunda ley de la termodinámica, que nos habla de que todo tiende al desorden. Si tú consigues un poquito de orden aquí, en este sitio, pues vas a expandir el desorden a todo alrededor. Hoy se lo decía yo a los estudiantes de la universidad, por ejemplo. Había unos señores allí cortando el césped, quitando las hierbas. Digo, fijaos, esto está provocando aquí un orden en la universidad, ¿no? En las escaleras, en los jardines. Sin embargo, todo se hace con motores de gasolina, ¿eh? El señor iba subido en un tractorcillo pequeño, iba cortando el césped. Digo, observar el desorden que hay ahí enfrente. Justo a la derecha del Alcampo, pues había un campo que es un secarral total. Un secarral. Digo, si echáis allí una cerilla, digo, sale ardiendo media cuenca ahora mismo. Digo, no quiero dar ideas. Este orden provoca un desorden. Entonces, tenemos que ser más sencillos. Nuestra vida debería ser mucho más sencilla. Cuenca es una ciudad que se puede hacer andando, bicicleta, incluso en un patín eléctrico. O sea, y se montan aquí unos pifostios, sobre todo a determinadas horas.
Hombre.
Alucinantes.
Sí, sí. Y sobre todo la M30. La ronda.
Sí. No faltaba más que eso ya.
Claro. La ronda oeste.
Claro.
Eso es un caos.
Claro.
La Q30.
Exacto. Sí. Exacto. O sea, me acuerdo cuando empezó el COVID. Recuerdo que se quejaba un matrimonio que se acababa de casar que ya no se podían ir de viaje de novios a alucinar. ¡A Nueva Zelanda! ¡Nueva Zelanda! O sea,
ahí al lado, joder, chillaron un poco más allá.
Más o menos. O sea, si haces un agujero en el suelo, sales en Nueva Zelanda. ¿Cuántos litros de queroseno necesitas para ir a Nueva Zelanda? Pues a lo mejor 1.500 o 2.000 litros por persona.
Tienes que coger dos aviones.
Claro, claro. O sea, es absurdo, es de locos. El mundo que estamos creando es de locos. Claro, todo eso provoca un desorden en la naturaleza. En los plásticos, por ejemplo, que están en el mar. El dióxido de carbono, que está contaminando la atmósfera y los mares, ¿verdad? Y eso provoca un aumento de temperaturas que, bueno, y estoy alucinado.
El mar es el que nos da el oxígeno.
Claro,
o sea, claro. Pero a mí el otro día yo aluciné en el programa este que del Jordi o del Gonzo, que salieron, eran los del Prestige,
sí,
y salieron todos los petroleros que había, hostia, y salía allí y había una cantidad de puntos rojos, digo, joder, digo, pues no me extraña que esté todo contaminado, y luego digo, que pongan los aviones.
Está llena, la atmósfera está llena de aviones.
Y luego nos dicen... Sí. Los coches, y hombre, contaminan, sí, pero comparado con todo eso, es una minoría.
Sí, que,
y lo que pasa, lo que tú dices, que es la investigación no va para ayudar a que haya menos polución y haya menos contaminación. Va a vender coches a nivel económico.
Sí, los Tesla, que valen un montón de pasta, ¿no?
Claro.
Son eléctricos, pero valen un montón de pasta.
Y las baterías que las hacen de
litio.
De esto de pepino, por decir un ejemplo. Porque además había lo comentamos aquí, que un coche eléctrico, aparte que el del minerales me parece que ya no queda en esta tierra. Y para que sea ecológico, tiene que haber recorrido 150.000 kilómetros.
Claro.
Claro, porque está contaminando antes.
Su producción de las baterías.
Claro,
coche,
o sea.
Y la electricidad, Carlos. La electricidad es un vector de energía, no es una fuente de energía. Entonces necesitas centrales de gas, molinos de viento, paneles solares. A mí, cuando me vienen con todo esto del rollo verde, de la ecología, de la energía verde, digo, bueno, pues por este camino no vamos bien. O sea, yo he visto cómo se hacen los molinos y hace falta pues camiones diésel que hacen un agujero allí primero con una retroexcavadora, luego llega una cuba de hormigón. Tú trabajaste en ese campo.
Sí.
Una cuba, no, 100 cubas de hormigón.
Ahí me necesitas un montón.
Claro. Pues,
es todo lo mismo. Y el cemento contamina muchísimo.
Muchísimo, la fabricación del cemento,
claro,
también, sí. Los molinos, para elevarlos hace falta un camión. O sea, los molinos son como un sumidero de energía fósil, que está bien tenerlos, porque en caso de emergencia, pues bueno, ahí están funcionando, ¿no? Pero energéticamente no son muy eficientes.
Ahora hoy por han sacado otro.
Sí, seguro que es más grande.
No.
Más pequeño.
No tienen aspas.
Sí. Ah, sí, los he visto.
Es un cilindro y los puedes poner incluso en tu casa. Son de altura baja que vibran. O sea,
se mueven con
eso imagino que contaminará mucho menos.
Sí, pero
el otro.
El problema es la escala. Cuando es una pequeña escala, que en tu domicilio pues tienes paneles solares o tienes un molino de viento para sacar el agua. Pero cuando lo haces a gran escala es que estás interfiriendo también en los procesos de la naturaleza. O sea, tú planta molinos y molinos y molinos y el viento dirá, pues ahora, de hecho se han hecho estudios en Dinamarca que se ha perdido un 15% ya de los vientos, porque el viento dice, yo por ahí no me echo, esto está lleno de resistencia, yo me voy por aquí al lado. Es que es así, sí es un problema de escala, somos demasiada gente en el planeta, 8.000 millones de seres humanos, y todos queremos vivir bien, y eso no puede ser.
Yo creo que se va a inclinar la Tierra hacia un lado, porque... No, o va a empezar a girar con los chinos y los hindús, son la mitad de la población, ¿no?
Claro, claro. Y ellos también tienen derecho a vivir como nosotros, porque aquí se viven muy bien las cosas como son. Sí. Yo os cuento la anécdota, por ejemplo, de que mis padres venían de Almodóvar del Pinar 50 kilómetros andando. Tardaban un día en venir aquí. Se hacían al día siguiente el dentista o lo que fuera, y al otro día andando con el flemón, tira para Almodóvar. Bueno, pues ahora tardas media hora escasa. Respetando el límite de velocidad, pues tardas media hora. O sea, eso está bien, pero tú estás lanzando a la atmósfera pues un montón de gases. Y en vez de hacer un tren, como que había, pero con doble vía, que parara en todos los pueblos, pues no, se ha hecho un tren súper rápido, ¿eh? El AVE. Tenemos ahí el AVE, que tiene que ir a 300 por hora, porque tenemos que tardar de Madrid a Barcelona hora y media. No se puede tardar 5 horas, ¿eh? Recuerdo...
Uy, y más.
Y más. Cuando era joven subíamos a unos trenes que tardaban toda la noche en llegar a Andalucía. ¿Os acordáis?
¿Eh? Sí. Yo cuando fui a la mili, ¿no?, me llevaron uno de esos borregueros. Y yo no sé si tardamos un día y medio o cuánto, yo no sé.
Pero bueno, ¿tú te acuerdas que tenían unos compartimentos y unos pasillos? Sí. El compartimento, allí sacaba uno la tartera con la tortilla, nos poníamos a comer, a cenar, vamos, mejor dicho, a cenar. Empezabas a hablar unos con otros, ahora van todos en el AVE con los móviles, con...
Se saca la tortilla en el AVE, verás. Te dejan abandonado como a los chavales esos que echaron en Salamanca o no sé dónde, o en Ávila o no sé dónde. A todos los chavales, sí, que iban montando lío en un AVE y los echaron en una excursión de niños. Pero igual, sacas toda la tortilla, los choricillos. Aquí no se puede esto. Ahora, claro, que huele a chorizo.
Claro. Hemos perdido un tren que era muy interesante para los pueblos, ¿eh? Y en vez de hacer un tren que parara en los pueblos con doble vía, que fuera 150 kilómetros por hora, pero si ya está bien, 150 por hora. Si yo voy a 90 con el coche y digo, esto es excesivo, ya para mí.
Depende de carreteras.
Bueno, me refiero a las nacionales, ¿no?
Sí, hombre, de aquí a Almodóvar no puedes ir. Bueno, hay gente que sí, que lleva una velocidad, pero hay unas curvas que son jodidas.
Claro. Bueno, pues eso se ha perdido, los trenes no paran en los pueblos, con lo cual te ves obligado a coger un automóvil para venir a la ciudad, al hospital, a donde haga falta, ¿no? Y sobre todo una idea, que son las mercancías por la noche, ¿eh? Las mercancías deberían de circular por una red electrificada por la noche.
Sí, ¿eh? Y menos camiones,
¿eh? Sí.
Pues va a haber huelga ahora, ¿no? Hay una huelga prevista ahora también.
Sí, el bus este.
Este de bus, sí.
Sí, que no tiene ni camión.
Sí.
Bueno, los camiones son fundamentales para la economía porque son los que mueven. Yo en mi pueblo...
Sí, pues sí, veo, sí. Es... Pero yo creo que hay demasiados, que se podían muchas mercancías...
Racionalizar a través del tren.
Pero la culpa es nuestra, sí, porque queremos tener de todo...
Al día siguiente.
No de todo, más de lo que necesitamos, sí, al alcance de la mano, de ir al supermercado y hacer así, estirar la mano y tener de todo. Esa es la culpa de...
Sí. Yo lo digo siempre, por ejemplo, los tomates en invierno son una locura.
Por ejemplo,
voy a contar una anécdota, por ejemplo... De las consecuencias de tener tomates en invierno. Pues resulta que hace unos 5 años o 6, de repente veo que todos mis tomates pues tenían agujeritos y había ahí una larva que se los devoraba, pero llenos de agujeros, ¿no? O sea, no cogí ni un solo tomate ese verano. Y digo, ¿y esto qué es? Con que ya en la mezquita pregunté, sí, eso es la tuta absoluta. Eso es una polilla.
¿La qué?
Tuta absoluta se llama. Es una polilla chiquitina, como esas polillas que van a la luz, sí, pero no mide más que 1 milímetro o 2, muy pequeñita, que había venido de Sudamérica en un cargamento de tomates al puerto de Castellón. Pues tardó unos 4 o 5 años en plantarse en Almodóvar. Creo que todavía no ha pasado el cinturón ese forestal que hay de Almodóvar a Cuenca, porque como llegue aquí os vais a enterar.
A comer tomates. Bueno, que este año yo he comido tomates de pera,
sí,
o cherry, porque de los tomates de toda la vida Pocos.
Claro, claro. Es bueno, hace falta mucha agua. El tomate necesita mucha agua, ¿eh? Y siguiendo con la plaga esa, afortunadamente, hay tratamientos semi-ecológicos. Los ecologistas de verdad no quieren echar absolutamente nada, pero eso es muy trabajoso para mí.
Claro.
Necesito tiempo para otras cosas, no solo para estar ahí en el huerto.
Puedes tocar en la guitarra que salgan como el flautista Melín. Que salgan ahí.
Todas las polillas detrás, ¿no? Ahí, la tuta absoluta esa detrás.
Claro, se trata de crear cinturones verdes de plantas aromáticas, por ejemplo, que atraigan insectos predadores y que se coman a todos los bichos. Pero eso es muy difícil. Yo os puedo decir que el pulgón, por ejemplo, es una plaga con la que es muy difícil luchar, contra la que es muy difícil luchar. El pulgón se reproduce exponencialmente y los muy cabrones, cuando han dominado ya el árbol y no han dejado ni hostias, entonces echan alas y se van al de al lado. Son peores que nosotros, que los humanos. Sí. ¿Sabes?
Eso tienes que poner como ahora con lo del COVID, que tienen la pantalla esa. ¡Ay! Para que choquen.
Es buena idea, sí.
Bueno, yo he visto emigrar una plaga de pulgones y eso es de película. Lo he visto solo una vez y ha sido además esta primavera, ¿eh? O sea, eran millones, yo no podía avanzar, o sea, se me metían en la boca y todo, con alas, ¿eh? Millones, millones. Y yo pensaba, digo, Dios, mañana aquí no quedan ni hostias. Bueno, pues volví al día siguiente y se habían ido, se fueron en dirección, claro, a Monteagudo, y allí no había nadie.
Se fueron a la fiesta.
Se fueron a la fiesta de Monteagudo. Es de las primeras que hay, efectivamente.
Bueno, vamos a poner un poquito de música.
Venga, va.
¿Parece bien?
Hombre,
vamos allá. Bueno, Arsenio, entonces veo que nosotros sabemos que tú estás muy puesto en todos estos temas. Háblanos un poco de esto de la energía y todo esto que nos cuentan, que no sabemos si es un cuento de hadas.
El hidrógeno, por ejemplo.
El hidrógeno verde, ¿eso qué es?
Sí. Bueno, vamos a ver. El hidrógeno se puede separar en el agua del oxígeno a través de la electrólisis, pero resulta que gastas más energía eléctrica que la que te produce luego al quemar el hidrógeno. El hidrógeno es un gran combustible, tiene menos energía que el petróleo, pero también tiene bastante energía. Y además el producto de la combustión es agua, con lo cual sería un buen combustible. Entonces están pensando en utilizar molinos y paneles solares para producir hidrógeno, que se llama hidrógeno verde, ¿eh? Yo dudo de que eso tenga una buena tasa de retorno energético. Que la tasa de retorno energético significa que tú te gastas una unidad en producir algún tipo de energía y te devuelve 20, 30, 40, 50, que es lo que normalmente suele devolver ahora el petróleo. El petróleo va a llegar a estar a 120, 140. ¿Eh? Te devolvía un montón al principio. Cuando pinchabas, hacías un agujero y salía él solo, a presión. No podían ni taparlo, tenían que dejar que se saliera el petróleo. Eso ha pasado a la historia. Entonces ahora los yacimientos que van quedando pues son yacimientos que, como en Estados Unidos, deben usar una técnica que se llama fracking. Bueno, todo esto lo he aprendido en una página de internet que se llama Crash Oil, que yo recomiendo, que la lleva un físico que se llama Antonio Turiel, que es uno de los grandes de España.
El Antonio Turiel ha escrito un libro que lo lees y te desanima del todo.
No hay por qué desanimarse.
Sí, no, pero yo creo que porque empieza a hablar. Hombre, el que da, como tú dices, los petróleos era que el más energía
devuelve,
pero empezó a hablar de eso, de los molinos, de las placas
solares,
que dice, claro, las placas, dice, pero también necesitas unos ciertos componentes, que todo eso, dice, tienen una vida, también,
una vida
dice,
útil,
que solo hay una empresa,
la recicle,
que está en Valencia, que la está reciclando. Luego empezó a hablar de otra y yo digo, joder, esto es un ánimo. Que está muy bien, yo me lo leí y está muy bien. Pues yo qué sé, te abre un poco más la mente, ¿no?
Turiel es que es partidario de otra forma de vida. Entonces él, por ejemplo, opina que la energía verde debería usarse directamente. Por ejemplo, como antes, en los molinos que molían, ahí tiene un aprovechamiento, una eficiencia mucho mayor. La tasa de retorno de la energía que se aprovecha directamente en la corriente de agua tiene un retorno mayor que, por ejemplo, un panel solar o un molino de viento. Simplemente por los materiales que necesita, luego por su reciclaje. Luego, además, la energía verde, pues hay días que no funciona. Es evidente, porque cuando está nublo, pues tiene menos retorno a los paneles solares. Si no hace viento, te puedes tirar 2 meses sin viento. Y entonces siempre, como dice Antonio, tienes que tener una energía de reemplazo, que suele ser gas natural. Gas natural se ha puesto como se ha puesto, por culpa de la guerra y tal. Y entonces aquí tenemos un problema serio. La única esperanza que hay en cuanto a una energía que salvara a este tipo de civilización, que Antonio dice que no tiene solución y que debemos ir a un mundo mucho más sencillo, mucho más próximo. Hemos visto el ejemplo de los tomates, ¿no? Como esa plaga. ¿Pero tú para qué quieres comer tomates en invierno si no saben a nada? Si lo que te estás comiendo es un objeto que parece un tomate, pero no sabe a nada.
No.
Claro, entonces eso te lo traen de Sudamérica o de, yo qué sé, de Israel, yo qué sé de dónde. Y eso necesita un viaje, los estudian para que no se pudran en el camino y se nos sabe a tomate, joder.
No, y aparte de todo el gasto de energía, contaminación
de
y
plásticos
demás,
que luego van al mar. O sea, es estúpido, es una forma de vida estúpida y ahí le doy la razón a Antonio Turiel. Lo que pasa que a ver cómo convences a la gente o cómo lo haces, es complicado.
Pues la isla esa o las islas que hay de plásticos por ahí en medio del... ¿Se podía plantar ahí alguna cosa? A ver.
También. Sería móvil, además. Bueno, claro. Pues Antonio opina esas cosas y en cuanto a la energía tenemos ese problema. Luego, en Estados Unidos se ha resuelto temporalmente, ha habido como un periodo de gracia a esa crisis del petróleo, que hemos entrado ya en el pico del petróleo, o sea, ya el petróleo empieza a declinar en la producción del mejor. Entonces, ¿ellos qué hacen? Pues como pueden imprimir todos los dólares que les dé la gana, imprimen esos dólares y los dedican a esta técnica de fracking. Esta técnica resulta que necesita, pues, por deciros, más de 100 sustancias químicas, arena. Todo eso se inyecta a presión en yacimientos que, aparte de que son verticales los pozos, también son horizontales, ¿eh? O sea, una barbaridad absoluta de gasto de energía. Y luego te devuelve, pues, gas y te devuelve gasolina, pero no diésel, que el diésel es lo que mueve el mundo, lo que mueve los camiones, lo que mueve la maquinaria pesada. Por eso el diésel está carísimo, más caro ya que la gasolina.
Pero, por ejemplo, eso es verdad. Pero, ¿por qué a la hora de investigar no se ha investigado, como el diésel lo que mueve todo, la forma de que se contamine menos adaptando motores, catalizadores, lo que sea? No sé.
Vale, el diésel contamina quizás como la gasolina. Dicen que la gasolina menos, pero con los catalizadores que dices tú que lleva el diésel, y además es más eficiente energéticamente el diésel que la gasolina. De todas formas, tampoco llega al 100% de eficiencia, porque un motor térmico pues tiene un, ya puedes mejorarlo lo que quieras, pero llega a un límite que es imposible, es termodinámica pura, ¿no? Bien, entonces, en cuanto a los combustibles fósiles, tenemos un problema serio, serio. De ahí que se provoquen guerras. Rusia, hay petróleo, hay diésel, hay abonos, es muy interesante.
Tiene de todo, claro, hasta mamut.
Congelados, sí. Pero, y creo que se pueden comer.
Algunos habrán comido.
Y los pones en el microondas. Bueno, pues la solución, la única solución que veo yo, y la veo como dentro de un futuro lejano, es la fusión nuclear. La fusión nuclear nos permitiría obtener como pequeños soles aquí en la Tierra, pero tiene un problema. Con una energía que no es muy contaminante, aunque produce algo de radioactividad, pero bueno, no es como la fisión nuclear. Pero el problema que tiene la fusión es que necesita millones de grados. Fijaos el sol, la temperatura que tiene, ¿no? Y entonces no hay recipiente que contenga esa temperatura. Es imposible, se funde. Claro, están trabajando en ello los chinos, los europeos, todo el mundo. Hay una central en Francia que se está haciendo.
¿Habían parado o algo de eso? Porque la inversión era...
No lo sé si está parada. Creo que se iba a hacer en Cadarache, en una ciudad que se llama Cadarache, en Francia, ¿no? Y eso la inversión la hace el resto del planeta y sería una solución. Pero si caemos en el mismo error de si tenemos una energía accesible y barata de usarla a tutiplén, pues entonces vamos a caer en el mismo error. Porque la segunda ley de la termodinámica nos dice que ese orden que vamos a disponer de él va a provocar un desorden mayor. Y vamos a tener plásticos, y vamos a tener frutas fuera de temporada, y vamos a tener no sé qué. Hay que cambiar los patrones, más que buscar una solución milagrosa, que de momento no está, porque la fusión era prometedora cuando yo era de chaval joven y todavía siguen en ello. O sea, no se sabe. Lo que hay que cambiar es el patrón, es evidente. Una forma de vida mucho más sencilla, menos exigente de recursos y, sobre todo, compartirlo con el resto del planeta.
Claro, y por ejemplo, lo que se está intentando, que es toda la huerta, que sea los sitios cercanos.
¡Claro! Eso lo veo ya en Cuenca, ¿eh? Porque veo muchos tomates en las fruterías que ya son de Cuenca.
Pero los pepinos y los tomates siempre los han vendido.
Sí, claro.
Pero en Madrid no pasa eso, por ejemplo.
Pero se puede hacer también.
En Madrid se lo llevan.
Bueno, de hecho, Madrid como cualquier otra ciudad.
Sí, pero en Madrid yo creo que se lo llevan de las provincias de alrededor. De Cuenca a una gente... Había antes.
Pero el problema de eso es que no hay para todos, lógicamente. No queremos nadie quedar sin ello.
Exactamente, vamos a este problema. Vamos a ver, ¿por qué todo el mundo tiene que estudiar y tener estudios y ser funcionario y ser no sé qué? Joder, si es que parece que nos da no sé qué de trabajar físicamente. Pero vamos a ver, si es alucinante trabajar físicamente en el campo, yo estoy en el paraíso. De verdad.
Claro, pero eso... A la gente que se ha criado en las ciudades es más difícil.
Es más difícil, sí, sí.
Hay gente que sí, que ahora, por ejemplo, están haciendo los Erasmus esos en el campo.
Sí.
Pero tú vas, por ejemplo, a un pueblo. ¿Tú antes veías a un perro atado con una cadena y lo sacabas a pasear en el pueblo?
¡No! ¡El perro iba suelto, joder!
Pues ahora, tú vas al pueblo, estás tomándote unas cañas allí en la terraza y ves todo Dios que está con el perro.
Sí, es verdad. Sí.
Que, claro, la gente del pueblo se ríe. Sí. Que dice, madre mía, ¿qué me iba a decir esto?
Es absurdo, todo esto es absurdo.
Entonces es muy difícil porque el que sea, los que nos hemos ido a la ciudad,
sí,
cuando vuelves,
sí,
te cuesta sí, porque sí, tú te has adaptado a otra cosa,
a otra forma de vida. Sí, 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 claro. Sí, sí. Yo estoy en los dos mundos y lo veo, ¿vale? Sí, sí. Entonces lo que pido a los chavales jóvenes es que se den cuenta de que hacen falta agricultores, de que hacen falta albañiles, de que hacen falta fontaneros, de que hace falta podadores, por ejemplo, que no encuentras. Sí. O sea, hace falta un montón de gente. Pero yo también comprendo que es que eso no se paga. ¡Joder! Claro. Entonces la gente dice, ¡me ven pa' culo! Es que eso no puede ser. ¿Verdad?
Es que, sí, sí, no, eso es lo malo, que se aprovechan. Bueno, sobre todo en este país. Fuera yo, aquí, como siempre nos han pagado miserias.
Claro.
Entonces ahora, cuando llega la gente, dice, ¿pero qué coño? Yo voy a hacer un trabajo y tú te llevas el sí, 75 señor, y a mí me das el 25.
Sí, señor.
50-50,
sí,
por lo
sí,
menos.
Señor. Sí, señor, sí, señor.
Entonces, yo es normal, porque dicen, sí, es que no hay camareros. Normal, que les das 1,000 euros.
Y trabajando 7 días a la semana, 14 horas entonces, diarias.
Y igual no están ni dados de alta.
Exacto. Eso no puede ser, eso no, o sea, puede ser.
Porque yo conozco gente, bueno, igual que vosotros, que han estado de camareros toda la vida y luego cuando han ido a cobrar la pensión no estaban dados de alta, no habían cotizado por
ellos.
Madre
mía.
O sea, es muy fuerte.
Es muy fuerte, eso es muy fuerte.
O sea, que, sí, que luego dices, es que el trabajo es salud, el trabajo no es salud.
Tal y como está considerado ahora, claro, o sea, mis hijos, pues que estudien y sean hombres de provecho, pero vamos a ver, si un hombre de provecho es un destripaterrones, joder, está haciendo una labor maravillosa.
Pero que la pueden estudiar y hacerlo también.
También,
porque
claro,
incluso mejora sí, todo.
Claro.
A nivel general, social.
Claro, claro. Yo los mejores agricultores que he conocido, pues tenían sus estudios, biólogos, por ejemplo, y saben cómo utilizar esa fauna protectora que se come a los malos insectos o los controla, porque en el fondo no pueden acabar con ellos, pero por lo menos los controlan. Y son gente que ha estudiado, joder, pero aplica esos conocimientos, ¿sabes?
Claro. Uy, vamos, una aquí ya. Cuéntame un cómic.
Hombre, podemos estar 10 minutillos más. Es que sí, luego está el programa de John, que empieza y media. Pero vamos, hasta el cuarto, si queréis, podemos estar. Que a mí me da tiempo a cerrar todo.
Ah, pues yo qué sé, esto si lo queréis, podemos seguir otro día.
Otro día.
Bueno, porque vamos a oír una cancioncilla entonces.
Sí, una canción. Venga, y luego ya cuentas.
Exacto.
No, hombre, es que está muy interesante. Estoy yo aquí escuchando, muy, muy interesado.
Yo ya soy como un viejo de pueblo, ¿sabes? Contando historietas.
Claro, pero
así somos,
pues
son,
es muy interesante oír lo que cuentan los viejos, de, sí, no solo de verdad, pueblo, verdad, sino los viejos en general.
Para mí.
Y no lo hacemos, no lo hacemos, iba a decir, los chavales no lo hacen, pero no lo hacemos sí, nadie ya.
No, es cierto.
Ya,
o sea,
parece que ya la información nos tiene que venir de otras vías, así como
sí,
más...
Sí, de internet.
Sí,
pues
sí,
yo las más cosas que he aprendido, ¿no?, las he aprendido de los viejos de mi pueblo, y me he acercado a ellos a hablar, y las viejas, a hablar con ellos, y me han enseñado todo, lo poco que sé.
Sí, sí. La experiencia que tienen, eso es que
hombre,
no se pierda.
Yo me acuerdo cuando nos juntábamos con los viejos, los que quedaban de la CNT y todo eso, y te contaban sus aventuras y desventuras, sus historias.
Exacto.
Pues eso era genial. Era, sí. Claro, tú oías, pues era historia.
Sí.
Que te estaban, ¿no?
En directo.
En directo. Sí. Entonces sí, se agradece. Se agradece. Bueno, y en los pueblos, sí, y en los bares, que te sientas sí, ahí mientras están echando la partida. Sí. O sea que sí, son la voz, bueno, son la voz.
Ese mundo no se debe de perder, no se debe.
No,
de perder.
Por eso tenemos que coger un local para montar un garito. Porque cuando seamos mayores no sé si quedará alguno.
Bueno, musiquita.
Sí, vamos con High Gordons and Venom Blues. Yeah.
abierto mi micro ahora. Ya, de tres micros ya me equivoco ya, macho. Ya son, no tengo tantos dedos. Que si queréis, para terminar, no sé si tenéis algo más que contar. Si,
yo creo que
si
lo
quieres
único,
que nos vuelva, que nos repita, repítenos si quieres, Arsenio, las actividades que vais a hacer este fin de semana. Para la gente, si hay alguien
no lo ha oído. Muy bien, muy
bien. Sí. Y ya nos despedimos, o si queréis contar alguna cosilla más. O el micro es tuyo. Uh-huh.
Pues nada, tenemos dos presentaciones. El viernes día 11 a las 19:30, o sea, 7:30 de la tarde en Aguirre. Tenemos la presentación del libro Las entrañas de la bestia. La fábrica de dinero, subtitulado La fábrica de dinero en el capitalismo desquiciado, a cargo del economista Alfredo Apilánez, que se desplazará desde Barcelona hasta aquí, hasta Cuenca. Luego, el día siguiente, el sábado día 12, en el Centro Joven a las 12 horas, tenemos también la presentación del libro Caminos de Resistencia por parte de uno de los dos guerrilleros que todavía sobreviven. Este tiene 97 años y se llama Francisco Martínez López el Kiko, ¿eh? La otra es Esperanza Martínez Sole, de 92 años, que por cierto vivía en la Atalaya, que es una finca de Villar del Saz de Arcas, está aquí al lado, ¿eh? Y por último, pues celebraremos por la tarde un concierto, habrá un concierto en el Callejón de los Gatos, a las 21:30, o sea, a las 9:30 de la noche. Participarán dos grupos de punk rock, que son The Bruces, del barrio de Hortaleza, y Pota en la Sopa, de Vallecas, con esos ritmos típicos del punk, ¿no? Y además con unas letras increíbles, ¿eh? En la estela de Baristo, ese gran letrista español, vuelvo a repetir, merecedor del premio Princesa de Asturias. No digo del Nobel, porque bueno, si se lo han dado a Bob Dylan y se han quejado muchísimo los literatos, pues imaginaos si se lo dan a Evaristo.
¿Habéis visto el documental? ¿Habéis visto el documental?
No.
¿Cuál? ¿Qué documental?
Sí, sí. No sé qué cadena, no sé si ha sido con una de estas de pago, Netflix o alguna de estas.
¿Ah, sí?
Pero bueno, yo lo tenía por ahí pirateado. Y es para verlo,
es bueno,
¿eh?
Es bueno,
muy
bueno,
muy
buscar,
bueno. Sí. Muy bueno, muy bueno. Sí.
Yo los vi en...
Habla un poco de su vida y tal, sí, muchas cosas, y está genial.
Es que es genial. Es que sus letras son intemporales, atemporales. O sea,
sí, cierto.
Es que fijaos lo que ha cambiado la cosa, ¿eh? Hace poco, pues, la Guardia Civil lo llamó al orden. En una entrevista que le di yo, pues le echó... Un guardia incluso le echó no el tricornio, sino el gorro. Sí. Al escenario. Ostras. Debería ser uno que le gustaba.
Claro, hombre. Claro, bueno, también hay que le gusta toda esta historia.
Claro, claro. Eso lo cuenta él en una entrevista, ¿no?
Bueno. Pues nada, ¿alguna cosilla más o...?
No. Ya, okay. Lo del sábado, ¿a qué hora es? ¿A las 12?
A las 12, sí. En el Centro Joven, a las 12. Sí. Caminos de Resistencia se llama el libro, ¿eh?
Pues nada, lo que tú digas, si quieres hablar de decir algún cómic.
No, ya cerramos. Ya.
Vale, pues ya lo dejamos.
Bueno, no cerramos.
Para la semana que viene.
Cerramos el programa, no la radio.
Eso, no. No, déjate.
Y nada, la semana que viene seguiremos por aquí. El martes, ya sabéis, habéis estado escuchando La Taberna del Pony Pisador. Hoy un programa especial. Viene bien, muy interesante. A ver. Es bueno escuchar a los mayores.
Aquí hemos estado... cuánto lo siento yo eso de los mayores.
Dándole la barrila a Javi. Pero bueno, saludamos a todos los que y todas las que nos habéis aguantado. Ya sabéis que podéis ir investigando para hacer una energía verde, no pintarla solo.
Increíble Hulk.
Bueno, otro día podemos hablar del proyecto de Cuenca, del proyecto DSS, de desalación y producción de hidrógeno. Si queréis, otro día hablamos, incluso traemos al inventor.
Vale.
¿Sabes?
Bueno, sí, más adelante. Sí. Todas estas cosas viene bien, así nos enteramos también.
Claro. Pues sí, la verdad, porque es difícil enterarte de estas cosas. Porque no se suele publicar en ningún sitio, ni darle publicidad, ni es muy difícil acceder a la gente.
Sí. Pues entonces, es de aquí, bueno, de Cuenca, este señor.
No lo sabía, no, yo la primera vez que lo
vi. Manuel Lumbreras, y es un físico que trabaja.
Le viene bien el nombre.
Sí, Lumbreras. A veces cuando lo mando a empresas y tal, digo, no es broma, se llama Lumbreras, pero es apellido Lumbreras. Qué bueno. Porque muchos judíos, él es de origen judío, sabéis que arriba había un barrio judío, ¿no?
Sí.
Arriba. Entonces se cambiaron el nombre cuando la cristianización, cuando los echaron de aquí, pues los conversos pues se ponían apellidos tipo así, Lumbreras, una característica.
Como en Sudamérica y en el Caribe, por ahí, que se ponen Juanito, Toyota, no sé qué.
Joder, Shakira no sé qué, ¿no?
Algo así.
Bueno, que lo dicho, el martes que viene más, seguir escuchando Radio Color, por supuesto, y aquí estamos.
Pues gracias, Arsenio, por acompañarnos.
Cuando queráis, hasta la próxima. Dejadme un plazo de tiempo. Sí. No me recupere porque.
Cuando tú nos digas.
Después de las fiestas.
Ay. ¿Ha caído hora de fiestas?
No sé si habrá o no.
No será
el sábado. El sábado.
Bueno, ah, bueno, es verdad.
De momento bueno. El sábado. Las otras están más lejanas.
Sí. Venga, hasta luego.
Hasta luego.